La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Muy buenos días a todos, saludando a nuestros oyentes en esta hora, deseando que lo que se ha de tratar sirva su propósito de beneficiarle en esta hora. Continuamos con el análisis de las diferentes corrientes doctrinales bajo el tema de lo que Dios dice. Y eso es lo importante en todo este asunto. ¿Qué es lo que Dios dice? La palabra de Dios es la última. Y habíamos estado considerando el concepto, este concepto que muchos abrazan, en donde se afirma que nadie puede vivir sin pecar. Y con el objetivo de comprobar la veracidad de este concepto, nos fuimos a la palabra de Dios, en donde vimos varias porciones, como por ejemplo la porción en el libro de San Juan, capítulo 5 y el verso 14. Y dicho sea de paso, esperamos que haya hecho la tarea de leer la porción. Nos dice: después le halló Jesús en el templo, refiriéndose al paralítico a quien había sanado. Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y al trasladarnos nuevamente al mismo libro, en el mismo libro de San Juan, capítulo 8, ahora el verso 11, que también habíamos dejado como tarea para ser leído, leemos lo siguiente. Ella dijo: ninguno, Señor. Ahora este es el relato de la mujer que habían encontrado cometiendo adulterio. Y Jesús, después de lidiar con aquellos quienes tenían intencionado apedrearla según la ley de Moisés, Jesús le dijo, ahora en el verso 10, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Estas dos porciones prácticamente no hay que explicarlas. No hay que darse ninguna explicación para poder entender la intención del Señor de que el individuo deje de pecar. Y si esto fue lo que Jesucristo demandó en estos dos casos, que no se refiere solamente a estos dos casos específicamente o en particular, porque estas son experiencias plasmadas en la palabra para que nosotros sepamos, para que aprendamos y lo apliquemos en nuestras vidas. Bueno, si esto es lo que Jesús demandó y lo demanda en este tiempo también y lo ha estado demandando en el transcurrir de los tiempos, es porque se puede lograr. Dios conoce al hombre. Dios nunca va a exigir del ser humano algo que él no pueda llevar a cabo. Ahora, el hecho de que muchos no lo han podido lograr no es evidencia o no es señal de que esto sea un imposible. Si ellos no lo pudieron lograr, bueno, ese fue el caso particular de ellos. Pero el nivel, la demanda sigue siendo la misma para todos. Si para poder pasar un curso se requiere, por ejemplo, de un mínimo de 92 puntos, el hecho de que otros no lo hayan podido lograr no significa o no implica que no se puede. Porque hay quienes lo logran. Hay quienes se fajan con los libros y sudan la gota gorda para poder entender y captar y salir bien. Y lo logran. Bueno, es lo mismo en este asunto. El que realmente lo quiere, quien va en este asunto en serio, hay una garantía inquebrantable de que esto se puede lograr. Después de haber ido a estas dos porciones, aún examinando esta frase, aún examinando este concepto de que nadie puede vivir sin pecar, nos habíamos trasladado al libro de Primera de Juan, capítulo 3, desde el verso 3 hasta el 9. Y vamos a volver a aquello y vamos a leerlo y proceder justamente en esta situación en la cual nos encontramos para saber cuál es la verdad de este asunto. Nos dice la palabra de Dios: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, se purifica a sí mismo, así como él es puro. E hicimos mención de este versículo brevemente acerca de la posibilidad del individuo de ser puro como Dios lo es. Aquí está, amado oyente, yo quiero dejar el compás abierto para que si en alguna forma usted percibe que estamos interpretando las escrituras erróneamente, puede sentirse libre de seguir las instrucciones al final de este programa y que la verdad sea la que prevalezca en todo este asunto. Este es nuestro mayor interés, la verdad, que la verdad sea la que salga a la luz, independientemente de que se acepte o no. Ahora nos sigue diciendo el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es el quebrantamiento de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados. Y habíamos mencionado que lo que se quita ya no está allí. Nos sigue diciendo el verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Estamos leyendo desde el libro de Primera de Juan, capítulo 3, desde el verso 3 en adelante. Corrobore este asunto. Vaya a la Biblia y corrobore que lo que estamos leyendo es precisamente lo que está plasmado en su Biblia. Verso 7. Sigue diciendo la porción en el verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Ahora escuche lo que dice. Como él es justo. Justo como el Señor. La palabra nos está diciendo ahora que nosotros podemos ser justos como Jesucristo, como el Señor, como Dios es justo. Esto me acuerda de otro concepto sobre el cual se apoya la sociedad, utilizando una porción bíblica en donde dicen que no hay ni uno justo. Pero la Biblia claramente nos dice que se puede ser justo. No lo hubo, pero ahora sí. Ahora, amado oyente, cuando yo leo porciones como estas, que están sumamente claras, aquí no hay manera de darle vuelta al asunto. Aquí está tan directo que no se puede esquivar. Cuando yo leo esto, cuando yo leo porciones como estas, tengo que preguntarme cómo las personas pueden llegar a la conclusión de decir que nadie puede vivir sin pecar cuando la palabra de Dios claramente nos está diciendo que sí se puede. El hombre dice que no se puede, pero Dios dice que sí se puede. Y lo importante es lo que dice Dios. Y lo manifiesta como la experiencia de salvación. Es que esta es la experiencia de salvación, en donde el individuo es llevado a la condición semejante a su creador, así como había sido creado en el inicio. La intención de Dios es de restaurar el hombre a la posición de la cual había caído, restaurarlo a la condición en la cual se encontraba cuando había sido creado, restaurarlo a la condición inicial, a lo original. Esta es la razón por la cual, de tiempo en tiempo, constantemente insisto en decir que la sociedad necesita volver al original, volver a la Biblia, volver a donde, al lugar en donde Dios estableció las cosas. Vamos a leer nuevamente el verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Aquí está. directamente de la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo. La gente no le gusta. Mire, la gente se consideran pecadores, pero ¡ay de usted! Si usted le dice que son del diablo, le caen encima y le dicen hasta de qué se va a morir. Ahora, la idea, no, mire, no es propio andar por ahí diciéndole a la gente que son del diablo. Ese no es el punto. La idea es que se pueda ver lo serio de este asunto. Que se pueda percibir lo que implica mantenerse en sus pecados. Lo que implica mantenerse considerándose como un pecador. Y que sus ojos sean abiertos a esta cruda realidad. Y que huya de la condición en la cual se encuentra. No hay deleite en estar en el pecado, en estar bajo el gobierno del diablo. Eso no hay deleite en aquello. Y hay que reconocer que la palabra de Dios es veraz. Esto es prácticamente lo que estamos haciendo. Estamos leyendo la palabra de Dios, casi como que sin ninguna explicación, porque ella habla de por sí misma. No queremos provocar a enojo. Nuestra intención no es el de provocar a nadie a ira. Nuestra intención es el de revelar, manifestar, hacer saber la verdad. Esta verdad que está siendo oculta por muchos. Muchos las están ocultando. Estas cosas, mire, usted se debe haber dado cuenta que estas cosas no se predican. Esto no se dice. Generalmente, en el ambiente religioso, muchos predicadores no hablan de esto. Porque se verían forzados a echar por tierra lo que han estado predicando, que es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Es que, amado oyente, escúcheme, la verdad cruza a cualquiera. La verdad no hace acepción de personas. Ante la verdad no hay preferidos. Sea quien sea, independientemente de cuál sea su posición eclesiástica, o su posición política, o su posición social o cultural, nómbrelo. La verdad es la verdad. Y al ser manifestada, una de las reacciones que produce es el enojo. ¿Por qué? Por el corazón del individuo. Porque el individuo no es pronto a aceptarla. No lo es. Eso duele, la verdad duele. Pero una de las caras de la moneda de la verdad es que produce dolor al llevar al individuo al reconocimiento de su condición real delante de Dios. Pero también produce sanidad en la medida en que el individuo la acepta y la implementa en su vida. Volviendo al verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles obras? ¿Las que lleva a cabo con los animales? ¿Con los árboles? ¿Con los edificios? ¿Lo que hace en el aire? No, amado oyente, para deshacer las obras que lleva a cabo en la vida del individuo. En la vida de todo aquel que persiste en sus pecados. En la vida de todo aquel que le da amplia cabida. En la vida de todo aquel que es ignorante a esta verdad. En la vida de todo aquel que desconoce el verdadero evangelio que consiste en la tremenda, la buena noticia, la buena nueva de que existe en Jesucristo la gran solución al dilema del pecado. Que el individuo puede emanciparse por completo del pecado. Nos sigue diciendo ahora el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Voy a leer nuevamente este verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, si es nacido de Dios, es hijo de Dios. La gente también dice que todos somos hijos de Dios. Bueno, vamos a ver si todos realmente somos hijos de Dios. La palabra nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Sabe usted a qué se refiere con la simiente de Dios? El Espíritu de Dios. El Espíritu Espíritu de Dios permanece en el individuo. El Espíritu Santo que hace al individuo santo, que lo lleva al estado de santidad, habiéndolo librado de la naturaleza de pecado y producido en su lugar la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Por eso es que no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora, este no puede pecar no se refiere a ese estado de inmunidad, porque en la obra de salvación no lleva al individuo a ser inmune al pecado, porque si se descuida, él puede pecar, él puede caer, él puede perder su salvación. Y eso lo vamos a corroborar más adelante conforme a cómo el Espíritu Santo nos dirige. Lo que pasa, amado oyente, es que todos tenemos una voluntad y esa voluntad la ejercemos hasta el último día de nuestra existencia aquí en la tierra, hasta nuestro último suspiro. Aquí, el que desea mantenerse salvo, lo hace voluntariamente. Nadie es forzado a servir al Señor. Nadie es forzado a vivir la vida santa. Esto es para el que quiere, para los que quieren. Y el que realmente quiere vivir esta vida, el que realmente quiere servir a Dios en una manera sostenida, en la medida en que se mantiene, lo logra hasta el fin, con un tono de tremenda victoria. Lo que implica que a medida que se va caminando por esta senda y va encarando las diferentes tentaciones, es como quien dice: oye, ¿cómo puedo yo fallarle a Dios? ¿Cómo puedo yo fallarle a la iglesia? ¿Cómo puedo yo fallarle a los hermanos? ¿Cómo puedo yo ofender a Dios después que me ha rescatado del fango del pecado? No puedo caer en esta. Y se mantiene. Estamos hablando, amado oyente, de una actitud en este asunto. Es que cuando el individuo percibe claramente toda la bondad de Dios derramada sobre su vida, es inspirado a estarle agradecido a Dios de por vida. De por vida, amado oyente. Es como el siguiente relato. Esta perra, una perra de esas, ¿no?, que están por la calle, se encontraba en una situación, creo que estaba en un hoyo, en un hueco, y no podía salir de allí. Y pasando un hombre de la calle, la gente le dicen piedreros, él fue y, bueno, sacó a la perra de allí, sintió lástima y la sacó de ese hoyo, de esa condición. Desde ese día, escúcheme, querido oyente, aquí está una tremenda lección. Desde ese día, la perra lo ha estado siguiendo. ¡Desde ese día! En otras palabras, la actitud de esa perra, mire, si esa perra pudiese hablar, lo que ella diría es: tú me sacaste de este atolladero, me sacaste de este fango, me sacaste de esta situación de la cual no hubiera podido yo salir sola. Ahora, yo te voy a seguir, tú vas a ser mi señor, tú vas a ser mi amo, te seguiré todos los días de mi vida. Una perra, amado oyente. Hay unas lecciones sumamente impactantes que aprendemos de los animales. Y tristemente, como seres humanos, no percibimos ciertas cosas. Dios le decía, mira, hubo un momento cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, eran tan tercos, tan duros de servirse, tan obstinados, que Dios tuvo que decirle a los israelitas: miren, el burro conoce a su dueño. Y el pueblo de Israel: mi pueblo no me reconoce. Palabras fuertes. El mismo Dios de amor. ¿Sabe? La sociedad no ha percibido el amor de Dios, la bondad de Dios, como debiera. Algunos dan gracias por el nuevo día, gracias a Dios por la comida, gracias por tantas cosas. Eso es solamente raspar la superficie. Como quien cumple, ¿no? Uno está cumpliendo, ¿no? Con decir gracias, uno cumple. No, si me dan algo, es propio que diga gracias, porque si yo no lo digo, ¡ay de mí! Hay gente que dice: bueno, ni siquiera me dio las gracias. Una palabra tan corta. Pero crea tremendas situaciones cuando no se usa debidamente. Ahora, la gente actúa así para con Dios. Bueno, vamos a darle las gracias a Dios, bueno, porque se debe hacer. en lo propio. Una oracioncita allí, o una limosna, un diezmo, hay algo ahí para demostrar algo de gratitud para con Dios. ¿Sabe? Cuando el ser humano actúa de esa forma, no ha tenido la visión de dónde se encuentra y de lo que Jesucristo ha sido capaz de hacer por amor. No entiende, no lo percibe como debe. Es que esto es lo que va a llevar al individuo a vivir tal calidad de vida que satisfaga las demandas de Dios. Y por eso el individuo puede decir, ¿cómo puedo yo pecar contra Dios? No puedo. Y no es un asunto de que, bueno, mi religión no me lo permite, o si peco voy para el infierno, o qué pensarán de mí. No, eso no va en el asunto. Eso es muy secundario. Es el amor a Dios, es por Dios. Por Dios, amado oyente, por Dios. Hace unos días atrás leía por internet un tremendo mensaje en donde demostraba que para el individuo dar más allá del 100%, dar su 101% por Dios. Ahora, el 100% es lo máximo, es prácticamente la perfección. Pero para ir más allá de las fronteras, tiene que estar el elemento del amor. El amor a Dios. Esto es lo que va a llevar al individuo a ir más allá de lo común. Es precisamente este elemento el que lleva al individuo a ir a la segunda milla, a la tercera milla. Oh sí, amado oyente, el amor a Dios. Y precisamente el amor a Dios es guardar sus mandamientos. Eso también está en la palabra. Hay Biblia para eso. Es más, si nos trasladamos ahí mismo en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 3, nos dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Guardar sus mandamientos. No, el amor es un sentimiento, y tantas cosas que dicen las personas, tantas definiciones para el amor, humanamente hablando, pero la palabra nos dice, sencillamente, el amor a Dios es guardar sus mandamientos. El que no guarda sus mandamientos, sencillamente no ama a Dios. Ahí es tan claro, es que la Biblia es sumamente clara. No hay enredo, aquí no hay ni un laberinto para entender estas cosas. Alguien dirá ahora, bueno, si la Biblia es tan clara, ¿por qué la palabra de Dios dice, por ejemplo, en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, el verso 10 nos dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros? Bien, amado oyente, esta porción no está implicando en ningún momento que el individuo, el hombre, no puede vivir sin pecar. Lo que esta porción nos está diciendo es exactamente lo que está allí. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Amado oyente, si usted ha pecado y usted dice que no ha pecado, entonces está diciendo que Dios es mentiroso, lo cual no es cierto. Si hay pecado en su vida, bueno, acéptalo, hay pecado en su vida. Si yo he pecado, yo tengo que admitir, yo he pecado. Sería mentira decir que no tengo pecado cuando realmente el pecado está allí. Eso es básicamente lo que esta porción nos está diciendo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto viene, este es el seguimiento del verso anterior, que nos dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, si yo voy a confesar mis pecados, yo tengo que admitir, yo tengo que aceptar que tengo pecado en mi vida. El que no reconoce que está enfermo no va a ir al médico. Pero si lo reconoce, entonces recibirá sanidad y dejará de ser enfermo y será sano. Ya no para continuar en la enfermedad. Esa es la idea, que deje de ser enfermo. Bueno, en ese mismo espíritu, la idea es que deje el pecado, deje de ser pecador. Confiesa tus pecados, abandona el pecado, tal como lo dice la porción en el libro de, creo que es Proverbios, el libro de Proverbios, que nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, y ahí no termina, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. No es solamente confesarlo, pero apartarse también, dejarlo, abandonarlo, emanciparse, separarse de aquello, de esa vida de pecado, dejar de pecar. Amado oyente, este es el objetivo de Dios. Esta es la razón por la cual Dios plasma estas cosas aquí. Mire, observe, vamos a seguir adelante. Allí mismo, después del verso 10 en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, vamos a adentrarnos al capítulo 2, verso 1. Y escucha lo que dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Por favor, ¿qué más se necesita decir en cuanto a estas cosas? Estas cosas os escribo para que no pequéis, para que dejen el pecado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero eso es si alguno hubiere pecado. Si se da esa situación, no tiene que darse. No tienes que caer. Pero por si acaso se da, no te quedes allí. Allí está Jesucristo para interceder por ti. Esta es una salida para la pronta restauración de esa relación con Dios que es quebrada por el pecado. No es una licencia para pecar. Esto no debe ser interpretado como quien dice, bueno, Dios me comprende, Dios entiende. Por consiguiente, libremente voy a pecar a todas anchas. Porque yo tengo en Cristo un abogado que intercede por mí. Esa es una interpretación errónea de la palabra. Máxime, cuando si lo trata de alinear con el resto de las porciones en la Biblia, se va a encontrar con un tremendo problema. Se va a dar cuenta de que esa no es realmente la mente de Dios. La mente de Dios es que el individuo suelte, deje el pecado de una vez por todas. Y si en alguna manera se desliza, lo cual no tiene que darse porque en Dios hay poder, todo lo que el individuo necesita para mantenerse invicto. Estamos hablando de el arsenal en la gracia de Dios. Todo lo que el individuo necesita para mantenerse invicto. Entonces no tiene que caer. Pero si se da, a causa de que el individuo voluntariamente no dispone de esa gracia para poder mantenerse firme, entonces todavía hay esperanza para volver a reconciliarse con Dios. Los niños, en esa etapa de crecimiento, llega un punto cuando dejan de gatear y comienzan a caminar. Pero caen varias veces. Pero no se quedan en el suelo. Se levantan y siguen caminando. Y llega un punto en sus vidas cuando dejan de caerse. No se están cayendo a cada rato. Llega un momento en sus vidas cuando dejan de caerse y caminan normalmente. Y con esto tampoco estoy diciendo que el pecado se debe dejar poco a poco, lo cual vamos a tocar más adelante. Pero lo que estoy diciendo es que la experiencia en esta vida de salvación no es una de constantes caídas y caigo y le pido perdón a Dios y vuelvo a pecar y vuelvo a pedirle perdón a Dios con la mentalidad de que no se puede vivir tal calidad de vida sin pecado. Sí se puede, amado oyente. Sí se puede. Se nos ha ido el tiempo nuevamente, pero seguiremos. Seguiremos porque hay mucho más que decir.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos, laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.